Bien, estamos en comunicación con el economista Guillermo Gnass en este momento. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Saludos.
Guillermo, ¿cómo ve el arranque del 2019 en cuanto a economía? Ayer se conoció el dato de inflación, que fue mayor incluso al del último mes del año pasado. Y bueno, ¿cuál es su ver de lo que va a pasar de aquí en adelante, digamos?
Y bueno, lamentablemente el de febrero va a ser mayor aún todavía y salvo un milagro, alguna cuestión imprevista, esto no tiene atisbo de cambiar. Vos fíjate que el año pasado tuviste una devaluación, si bien a último momento del año cayó, estuviste trabajando con una devaluación de casi el 100% durante todo el segundo semestre. Uh-huh. La inflación fue el 47%, es lógico que te está quedando una inflación comprimida que la van a ir descargando este año, eso es así. El presidente hizo unos anuncios relativamente optimistas, que siempre sirve para algo. Lo que pasa es que en este momento en que la economía no crece, nosotros tenemos dos problemas. Por un lado, no tener actividad económica, y por otro lado, tenemos un problema fiscal tremendo. El déficit que tenemos que cumplir al FMI si queremos que nos siga dando plata. Entonces, por un lado, vos bajás impuestos, y sí, le puede traer un cierto alivio a las pymes, pero por otro lado, agravás el déficit fiscal. Uh-huh. Y la economía no está repuntando, y no hay indicios de que vaya a repuntar mucho, salvo el sector agropecuario, que parte de algo que, a ver, la sequía del año pasado hizo que toque fondo bastante, entonces este año es fácil crecer cuando vos salís de la nada. Entonces, ese sector sí va a andar bien, pero no se va a ver el derrame para el resto de los sectores.
Lo que se llama la economía real de los ciudadanos en general no se va a notar, decís, Guillermo.
No, aparentemente no. O sea, digamos que este último mes la gente está como que bueno, ¿viste? Se levantó un poquito el ánimo porque ve que el dólar cae, pero eso es un oasis financiero y de muy corto plazo. O sea, el mundo se puso más tranquilo, Estados Unidos frenó su suba de tasa, entonces acá obviamente que repercute. Pero así también, a medida que nos acerquemos a las elecciones, vos sabés que el miedo hace que la gente corra a comprar dólares y otra vez va a tender a subir. Hoy puede estar bien, mañana estar mal el sector financiero. Lo que nosotros no estamos mirando y no venimos mirando hace 4 años es la economía real, de cómo generar más actividad económica. Uh-huh. La verdad que ese fue una falta para, según mi opinión, ¿no es cierto? Pero digamos que acá hubo mucho de poner énfasis en cómo financiamos el sector público del país, cómo financiamos, y sí, hubo un intento fuerte de combatir la inflación que al final no prosperó. Pero nunca el gobierno puso mucho énfasis en cómo hacer que el país crezca económicamente, que crecer, que tratar de generar las condiciones para que las empresas inviertan más y contraten más gente y se produzcan más cosas. Esto es así.
Una vez me dijiste, Guillermo, en una de las entrevistas que te realicé, que la tarea del un ministro de Economía o hasta del propio presidente es ser optimista. Hace 3-4 días atrás, en una charla con una radio de San Luis, el presidente dijo: estamos económicamente mejor parados que en 2015 y la inflación está bajando. Y bueno, 3 días después, los datos del INDEC mostraron que la inflación con respecto a diciembre en realidad está subiendo. ¿Vos pensás que esto tiene que ver con eso, con tratar de insuflar un poco de optimismo, o realmente no saben muy bien qué es lo que está pasando?
Y lo que pasa que, a ver, ¿qué te queda por decir? Muchachos, estamos mal y no sé qué hacer, ¿no? A ver, pero vos tenés que ser optimista, pero tratar de que tu optimismo
no se caiga 2 días después.
Se contagie, o sea, que la gente, porque no es menor, o sea, parece muy abstracto hablar de optimismo, pero no es abstracto. Si yo soy optimista porque me inspira confianza el mensaje del presidente o del ministro, ¿yo qué hago como optimista? Y abro esa nueva sucursal que no sabía si abrir o no, y contrato ese nuevo trabajador que no sabía si contratarlo o no. Uh-huh. Y bueno, vendo un poquito más fiado, o sea, doy crédito, y al que le di crédito trabajo un poco. ¿Me entendés? ¿Dónde termina el optimismo? Por eso no es menor. En cambio, si a mí no me contagia el optimismo, yo por las dudas, no sabe qué, vamos a esperar hasta que pasen las elecciones a ver cómo se define el panorama de 4 años, porque el problema de este año, o sea, vos podés transmitir mucho optimismo al principio de una campaña, de una gestión presencial. Al final es complicado, porque la gente, o sea, nadie invierte a 2 meses, a 3 meses. Invertir, o sea, lo que mueve la aguja de la economía, son planes a largo tiempo. O sea, vos tenés un supermercado, si vas a abrir una nueva sucursal, vos estás pensando a 10, 15, 20 años, y a cómo sobrevivir los primeros años, que son los años críticos. Entonces vos decís, a ver, está por cambiar presidente, al final no sé si este va a seguir o va a venir otro, va a ser el mismo color. Hay que ir por las dudas, ahora no hagas nada, vamos a esperar a que en las elecciones se defina la cosa, y ahí recién, y en general todos posponen las decisiones de inversión y el país no crece, esto es sencillo. Y es lamentablemente es lo que pasa en los años electorales.
Decías, importante es el optimismo, pero también ese
pero
optimismo...
Pero es importante que la gente se contagie.
Bueno, por eso te digo, ¿cómo le contagias a la gente optimismo si decís una cosa y a los 3 días las estadísticas oficiales de tu gobierno te desmienten, digamos, ¿no? La inflación está bajando y 3 días después te muestran que subió, digamos.
Por eso te digo, yo no, lamentablemente, o sea, y en base a los números te digo... Y en base a cómo terminó el año pasado y lo que queda. Yo lamentablemente no puedo ser optimista, ojalá lo sea, la esperanza lo último que se pierde, todos estamos esperando que venga algo que cambie la historia. Pero no se ve este año, o sea, ¿por qué no te puedo ser optimista? Bueno, ya tenés el dato de inflación. El dato de inflación de febrero, acordate, va a ser peor todavía. Y no va a bajar, ¿por qué? Porque te quedó un montón de devaluación comprimida que las empresas no pudieron trasladar a precio el año pasado. Pero este año lo van a hacer. O sea, ¿por qué? Porque si no se funden. O sea, acá hay mucha gente que le subió el combustible, que le subió los insumos en dólares, que subió las compras de los importados, que si no aumenta sus precios, se funde. Por más que venda poco, tiene que aumentar los precios. Todos los que trabajan, los que venden carne, que uno dice, sí, pero la carne se produce acá. Sí, pero si vos tenés que comprar maíz, básicamente maíz es lo que lleva cualquier actividad hoy, porque viste que hasta la vaca se hace en los sistemas de feedlot, el maíz subió con el dólar. O sea, vos imaginate una cosa, vos comprabas maíz a 40 pesos el año pasado para darle de comer a tu animal, a tu gallina, a tu cerdo, o sea, hasta estamos hablando del propio colono. Chico, porque el precio del maíz es el mismo para todos. Entonces vos estabas pagando de golpe entre abril y mayo 19, 20 pesos el maíz, y de golpe en 2 meses tuviste que pagar 40 pesos y no pudiste aumentar el precio de tu cerdo cuando fuiste a vender al supermercado. O sea, ni vamos a hablar de grande, vamos a hablar del pequeño. De golpe te costó el doble darle de comer y no podés venderlo al doble. Aumentaste un poquito lo que pudiste, y bueno, pero algún día lo vas a tener que seguir aumentando porque lo que hiciste fue trabajar a pérdida para sobrevivir. Por eso, no, con la inflación que quedó acumulada del año pasado, lamentablemente no puedo ser optimista. Con lo único que se puede ser optimista hoy es con el sector agropecuario exportador, porque sí, hay una cosecha récord prevista y que algo va a derramar, pero es muy poco, porque yo creo que fue un error político. En realidad, bueno, fue el... Bob, te inclinás más a un sector, menos a otro, qué sé yo. Bueno, ¿cuál fue el acuerdo del gobierno? Y por eso ganó mucho en esa franja, de quitarle, que sí, realmente era excesiva la presión impositiva que tenía el sector exportador. Entonces, pero tampoco decirle, yo creo que fue un error decirle, muchachos, ustedes liquiden los dólares de las exportaciones cuando quieran. Entonces, obviamente, que como en este país no se sabe qué va a pasar en estos momentos por las elecciones, porque el dólar se te puede disparar, ¿qué es lo que hace un exportador cualquiera? Y no, por la duda, yo los dólares los dejo afuera. Bueno, yo me acuerdo bien, en el 2002, la primera medida que tomó, que era Labaña en ese momento, el ministro de Economía, que me imagino que fue idea de él, si bien la anunció Dual, bueno, muchachos, acá hubo una mega devaluación, nos fuimos del 1-1 al 3-1, ustedes van a ganar fortuna, yo les obligo, en 15 días, van a ganar muchísimo, pero en 15 días esa ganancia me la traen a la Argentina. Y ahí obligó a ingresar los dólares por exportación y a liquidarlo dentro incluso de los 15 días después, ya fue a 30 días, a medida que se va normalizando vos le podés dar, porque de última la plata es del productor. Pero hay veces que cuando vos le das un beneficio tan grande como el que se le dio ahora, que de golpe lo que ellos vendían lo convertían en dólares de 20 pesos, pasaron en 2 meses a convertirlo a 40, decís, bueno muchachos, acá ganaron mucho, ahora yo necesito que ustedes también traigan algo para estabilizarme la economía. Bueno, la ganancia que van a tener el sector agropecuario no se va a derramar mucho adentro, porque no van a traer los dólares, van a traer lo mínimo necesario.
Exacto. Guillermo, una vez me dijiste también, y siempre me acuerdo de eso, que el precio de la leche, un litro de leche, sí, es más o menos un dólar. Un dólar, sí, sí. Pero está por encima. Ayer me fui a un supermercado, bueno, de las cadenas nacionales, y te voy a decir la marca más, la más conocida, la Serenísima, está a 50 pesos el litro.
Esa siempre estuvo un poco más arriba, lo que yo te digo es en promedio. Vos tenés la Milcau, está un poquito para abajo, si hablamos de marcas.
Sí, sí, sí.
Por eso
sí,
te
sí,
digo,
sí,
en promedio, después cada una le pone su reforzado con vitamina A, D, X5, que te deja una maravilla,
sí,
bueno,
sí,
y te agrega 5 pesos por eso.
Sí.
Pero vos fíjate que en promedio, o sea, hace una visual, para caminar toda la góndola y si hace un promedio mental rápido, te vas a dar cuenta que está en ese precio. Lo mismo que el aceite y lo mismo que el paquete fideo. Esto es así, o sea, claro, algunas valen más, esa tiene, sí, es la más cara, pero hay otras que están por debajo de eso, y en promedio terminas a eso.
Más o menos en 40 pesos un dólar, digamos.
El problema que tenés acá, o sea, hasta eso a mí me parece, o sea, ahora están todos festejando, bueno, el dólar está bajando, yo no quiero que el dólar baje, o sea, cuando sube como subió el año pasado es una hecatombe, pero una vez que ya subió, mantenerlo arriba. ¿Por qué? Que el dólar baje, ya sabemos lo que pasa. En la Argentina los precios no vuelven a bajar. ¿Vos viste que algún precio vuelve a bajar porque el dólar de 42 se fue a 38?
No.
No, no va a pasar, no pasa.
O si pasa, pasa 5 o 6 días.
Simbólicamente.
Como ejemplo el tema de la nafta, que baja un...
Sí, pero ¿cuánto bajó?
Sí, 0,5%, no, 1%.
No, no,
bueno.
Y no fue eso lo que bajó el dólar de 42 a 38.
Claro.
O sea, eso se hace más publicitario que otra cosa. Bueno, en la Argentina los precios son resistentes a la baja. ¿Por qué? Porque sí, porque no tiene una explicación económica. O sea, la explicación del aumento de precios yo te la puedo decir. Sí, mirá cómo me subió el combustible, mirá cómo me subió los servicios, mirá. Ahí yo te muestro con mis costos. Ahora, si el dólar baja, es lo que hace el argentino es, no, yo me voy a mantener arriba. ¿Por qué? Porque no voy a bajar ahora, porque mañana puede volver a subir, porque en este país pasa eso. Entonces, ya que subió el dólar, déjalo arriba porque al menos tengamos competitividad. Un dólar alto es un problema para, o sea, que suba el dólar es un problema para el trabajador, pero si ya subió, déjalo arriba porque por otro lado beneficia a las exportaciones. Convengamos que hay muchos sectores que están viendo con optimismo eso, que el dólar alto hizo a la Argentina recuperar competitividad. Y vos sabés que yo siempre fui partidario de eso, a pesar de que sí, no es gratis. El dólar alto es un ajuste, pero que para mí es un ajuste más suave que los recortes, ¿me entendés? Entonces, son opiniones. Hay gente que no coincide conmigo, que dice que no hay forma siempre de mantener un dólar alto, que no, también pasa, ¿no? Para eso haces política económica, ¿no es cierto? Trata de mantener el dólar alto y que no te suba lo otro como sube el dólar. Pero bueno, pero lo peor que puede hacer es que se te vuelva a caer porque los precios van a seguir arriba y la única ventaja que te dio el dólar alto, que es recuperar competitividad, que vengan turistas, todo lo otro, y la vas a perder enseguida. Una vez que la inflación se alcanza al dólar, la vas a perder. Entonces, no, esa bonanza de que el dólar de 42 volvió a bajar no tiene ningún efecto positivo, al contrario, es más negativo.
Guillermo,
sí,
la mayoría de tus colegas afirma que en todo caso, si ahora tenemos problemas graves en la economía, más graves aún serían luego del 2020, cuando hay que empezar a devolver estos 57 mil millones de dólares que pidió Cambiemos al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos pensás parecido, que ahí vamos a tener serios dramas?
Mirá, sí, pero algo está pensado. Entendamos una cosa. Sí, hoy están faltando 19 mil millones de dólares del programa, ¿viste? Si no, no completás. Pero, ¿vos pensás que Lagarde no sabe? No sabe. Están apostando a que se organice, se ordenen las cuentas de una vez por todas y que después, bueno, renegociamos de vuelta. O sea, la deuda externa siempre se puede renegociar. Hay países que deben, en términos de PBI, muchísimo más que nosotros. Lo que pasa es que son economías mucho más fuertes. Entonces no tienen tanto, pues dice, sí, pero Estados Unidos debe mucho más en términos de PBI que nosotros, y Grecia, mirá lo que debe, sí, pero estamos hablando de economías muy sólidas, muy fuertes. Grecia no tanto, pero sí bastante más que nosotros. No nos comparemos con países a los que le dan crédito, pero si nosotros llegamos a mostrar orden en la economía, no vamos a tener mucho problema en que todo lo que vence en el 2020 lo refinanciamos y reprogramamos para 21, 22 y lo hacemos pagable. Si saneaste tu situación fiscal, no te preocupes mucho porque el mundo te va a ayudar. Y yo creo que el FMI está apostando a eso. Por eso es tanta urgencia de, bueno, cierren el déficit, no te preocupes, te voy a seguir dando plata, pero cerrar el déficit, así en un momento dado, lo único que tenés que hacer es ir pagando de a poquito y refinanciando el resto. Esto es así, o sea, el mundo se mueve hoy así. No es tan preocupante. Lo preocupante es que eso no lo va a poder hacer si acá no logra que el país recupere la actividad económica.
No sé si me tranquiliza que nos tengan que seguir prestando, ¿no? Con lo que ya se debe, Guillermo.
Es terrible, o sea, pero es el camino que se eligió. Lamentablemente es el camino que se eligió. O sea, se criticó mucho al kirchnerismo, con mucha razón. A mí me duele mucho ver ahí, buscarlo en cualquier lado, el gráfico, cuando después de la mega devaluación, que la Argentina tuvo por primera vez años de equilibrio fiscal, eso había que cuidarlo como oro. Eso hay que cuidarlo como oro. Los grandes problemas de la Argentina fue porque el Estado siempre gastó más de lo que recaudó. Uh-huh. Y ahí entonces se empezó a endeudar o empezó a emitir y todo termina. ¿En inflación o default? ¿Cómo crees? Los gobiernos terminaron en inflación o en default. ¿Por qué? Porque gastaron más. Esto es así. Entonces, una vez que se había conseguido el equilibrio fiscal, porque la soja valía fortuna, y encima se venía después de una devaluación, o sea, se dio todo para había que cuidar ese equilibrio. Entonces, realmente es un realmente si hay algo que reprocharle a Cristina Kirchner es no haber cuidado la situación fiscal que había alcanzado la Argentina y sabía que cuidarla. No puedes gastar más de lo que recaudás porque vas a tener problemas. O te endeudás o emití, cualquier lado termina mal. Pero eso sí, ahora, en la mitad la culpa a Cristina, o 60-70, eso ya cada uno hace su evaluación política. Ahora, cuando asume Macri, se encuentra con un déficit monstruoso, es cierto, pero no tenía, la deuda no era relevante, era 40% del PBI, pero era en peso encima, así total. Cuando vos tenés deuda en tu moneda, vos emitís y la pagás con tu moneda, o sea, no hay problema. El problema es cuando la tenés en dólares, como hicieron ahora. Entonces, yo creo que todo el mundo esperaba, porque eso fue, digamos que, a ver, corregime vos y no es así. Yo creo que la lectura de la gente, y por eso fue el resultado de la elección, dijo, bueno, ya me cansé de cómo esto, derrochan, gastan los recursos públicos, ta, 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 quiero otra cosa. Entonces me parece que Macri perdió una oportunidad de decir, a ver, bueno, ¿cuánto entraron acomodado acá? ¿Cuánto subió la planta por cuestiones políticas en el Estado? Y entonces echemos esto, y él solucionaba el problema, al menos lo minimizaba. El aumento de tarifa todos no lo esperábamos, porque todos sabíamos que no podía ser, no era viable, sobre todo la zona centro del país, ¿no es cierto? Se sabía que no era viable que te estén regalando la luz mientras no tenés energía en el país y que te estén regalando el gas. Entonces, tuvo un respaldo popular para hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo, o lo hizo muy fuera de tiempo. Entonces, lamentablemente, ¿por qué lo hizo fuera de tiempo? ¿Por qué no lo hizo? Y porque encontró que el mundo lo miró con buenos ojos y entonces él dijo, no, ¿para qué voy a hacer el ajuste acá si el mundo me presta plata? Y bueno, ahí está.
Pero no sé si con tan buenos ojos, Guillermo, ¿vos ves las manifestaciones que hay en nuestra provincia contra el aumento de las tarifas?
El mundo, lo que te digo es, el mundo, es que, a ver, a nadie le gusta que le aumenten la luz y el agua y el gas, pero todos sabíamos que era inviable el sistema de subsidio como estaba en ese momento, pero en ese momento la gente apostó, a ver, por eso te vuelvo a decir, son momentos, al principio de una gestión, dicen que hay 100 días que vos le perdonás todo, porque es cuando entra y hace lo que tiene que hacer. Si no haces en los 100 días de tu gestión, después es muy difícil, porque estamos en democracia, y en democracia la gente se resiste a algunas medidas. No es lo mismo que una dictadura, que si vos te resistís al aumento, tomá palo, desaparece.
Si tenés suerte.
No. Bueno, entonces, ellos tenían 100 días para hacer un montón de correcciones, que muchas eran impopulares, pero que había que hacerla, yo también quiero que me regalen la luz y el gas, quédate tranquilo. Pero no es posible esto, no es posible mantener un país, porque en realidad, si vos tenés algo gratis, no es un regalo, no existe un almuerzo gratis, decía Milton Friedman. Alguien te lo está pagando, o sea, por un lado vos pagás poco la luz, pero tenés un impuesto altísimo. ¿Y por qué? Porque el Estado, para subsidiar la luz, necesita cobrar impuesto altísimo, ¿me entendés? O sea, no va.
Está bien. Y yo igual veo que la gente de Buenos Aires dice, me aumentaron 2000% la luz, pero los cortes son igual o más que antes. Así que no sé si...
Es que el problema tampoco se resuelve en poco tiempo, ¿viste? Pero ya te digo, dejaron pasar. Ahora quieren arreglar algo que hace 3 años sabían que le iba a explotar y que ¿por qué no lo arreglaban? Porque conseguían plata barata afuera. Por eso es que el mundo miraba con buen ojo y le prestaba plata. Argentina fue en el 2016 el país que más se endeudó, en el mundo. Argentina, un país que no es relevante en el mundo y fue el que más deuda contrajo. O sea, ¿por qué? Por eso, por no hacer lo que tenía que hacer. Entonces, no, si está barata la plata en el mundo, las tasas de Estados Unidos eran bajas para pedir, bueno, pero un momento se te termina. Uh-huh. Y hoy no, ya te digo, y esto es más una cuestión de política, o sea, hay medidas que vos las querés aplicar lo último, y no va porque la gente ya no acata tus medidas. No acata, la acata al principio. Y como no las acata, digamos, es difícil hacer andar la máquina en un año electoral.
Gracias por el tiempo y tus conocimientos al aire, Guillermo.
Bueno, gracias a vos por dejarme transmitir la buena noticia.
Hasta luego, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Guillermo Ignaz, economista de nuestra provincia, decía al principio de la entrevista, ¿no?